Bien, aquí. Hemos terminado con la batalla temporal por hoy.
Vale, buena onda.
Ahora
¿Qué
empieza.
tal?
Empiece yo.
Por ejemplo.
Así, en frío, joder, macho, me pillas. Pues nada, venga, vamos a darle. Pues muy buenas noches. Buenas noches para nosotros, que somos los que estamos aquí reunidos en la mesa. Bienvenidos a un nuevo audio de Sumando Podcast. Y bueno, pues tengo por aquí conmigo, como se suele decir por ahí, ¿no? A los sospechosos habituales. En este caso, Alberto Papafriki, buenas noches.
Buenas noches, gente, ¿cómo vais?
Tenemos por aquí a Poli Mazinger Astur, buenas noches.
Buenas noches, y nunca mejor dicho lo de sospechosos habituales, porque tenemos uno de los sospechosos habituales como invitado.
Sí, señor. Y bueno, yo creo que lo mejor es que se presente él mismo, que no es nuevo en esto, ni mucho menos. Y nada, lo primero decirte que es un honor y un placer tenerte con nosotros. Y bueno, pues adelante, preséntate, cuéntanos un poquito de ti.
Hola, buenas. Soy Sam Quejo de Yo Virtualizador y de WinTablet, así que sí, bastante sospechoso. Y bueno, pues hoy estaba yo un poquito por ahí dando vueltas, digo, bueno, vamos a ver qué toca hoy. Y como se veía muy negra la noche, he visto un mensaje de Alberto y digo, anda, mira, jefa, corriendo para casa que tenemos que meter al niño en la cama.
Lo habitual nuestro, ya sabes, que esperamos al último momento y enganchamos así a la gente.
Eso está muy bien.
Vale. Nos has contado ya que tienes dos podcasts. ¿Nos explicas un poco el de Yo Virtualizador, que a lo mejor es un poco menos conocido?
Sí, es el podcast que no escucha nadie porque hablo de cosas raras. Ya me lo ha dicho todo el mundo que hablo de cosas raras. Tan raras como, no sé, virtualización de sistemas. Dispositivos virtuales o cómo montar esto que está ahora tan de moda, el bloqueador de anuncios del P-hole, o las cosas que tienen que venir, no sé, cómo recuperar un disco duro averiado, a ver si termino de editar el vídeo y lo subo, cosas de trabajo, ¿vale? Es informática. Más que informática personal, es informática profesional, porque todos los productos de los que hablo suelen tener un precio de más de 4 dígitos.
No está mal. Y también has hecho algún vídeo de higiene postural, ¿puede ser?
Ah, sí. A ver, eso tiene una historia curiosa. Estoy en un grupo que se denominan buffers. Un buff es un Bastard Operator from Hell, un operador del infierno. Es ese al que llamas, pues, cuando vuelves después de 2 semanas de vacaciones y te han olvidado las contraseñas. Bueno, pues eso
Claro.
sería el de sistemas. Bueno, pues hay un grupito allí, son unos, no sé cuántos habrá. Unos 400 miembros, bueno, quizás alguno menos, y hablando, discutiendo de, oye, es que estamos muy mal del cuello, no sé qué. Yo había pasado hace unos meses por una cosa parecida con unos pinzamientos en el cuello y tal, y me mandaron a fisioterapia, a rehabilitación. Así que después de ver lo bien que me fue eso, pues nada, vamos a hacer un vídeo. Y salió la conversación en el grupo de buffers y fue una especie de sujétame la cerveza. Y ahí está. Creo que es el más famoso de mi canal de YouTube, con lo cual quiere decir que es, no sé.
Hombre, los otros son complicados de seguir. Mira que me gustan, yo sí los escucho y hay veces que me pierdo. Hay veces que me pierdo. Pero bueno.
Pero
Bueno,
ponedme esto en los comentarios y yo cojo y meto.
no, hombre, pero tienes que estar siempre escuchando cosas que estén por tu nivel, incluso un poco más para arriba. Entonces siempre viene bien, algo que acabaremos aprendiendo.
Bueno.
Nada,
Sí.
Samu,
Yo.
nada, Samu, yo siempre te
Sí,
digo
dale, dale, Poli.
que tú siempre hablas en otro idioma, macho. No te entiendo la mitad de lo que hablas. Pero mira, una cosa que dijiste ahora, que es lo de recuperar discos duros jodidos. Eso, mira, sí que me viene bien, porque tengo en casa aquí un par de ellos que murieron, pero uno no tenía mucha importancia, uno era de mi portátil que no tenía mucha importancia, pero uno de ellos que murió sí que tiene importancia, que era uno en el que guardaba mi mujer fotos, y a lo mejor tiene las fotos que hizo durante 3 años, a lo mejor, o 4 años, o bueno, una temporada grande tenía ahí. Y ese se jodió y están ahí las. No lo tiré y tal. Digo, algún día igual se puede recuperar, pero mira, igual de manera con lo que. Con ese vídeo que hagas tú.
Pues esto es por dos. Son dos formas de recuperar, pero no de recuperar, sino de solucionar unas averías concretas. Pero si. Bueno, eso ya lo vamos hablando y miro a ver si tengo alguna casuística parecida y bueno, pues sigo por ese camino.
Si te sirve, Mazinger, si te sirve de guía, yo en el trabajo teníamos uno que era tipo passport de estos, que son pequeñitos, ¿vale?
Sí, estos son de 2,5, sí.
Eso. Y buscando eso, de ese estilo. Y el tema es que la forma de arreglarlo era dándole otra hostia.
Sí, me acuerdo que lo me comentaste que sí, que era.
Le pegas otra
dándole un golpe, que se debió quedar la aguja trabada o lo que sea.
Me dijo el compañero y me lo dijo. Estuve buscando información y se lo dije. Digo, si tú le das la hostia y te atreves, dásela. Yo no se lo voy a dar, lógicamente, no es el mío. Llegó el chaval, le pegó la hostia y ahora, hasta hoy. Está funcionando igual. Pues. No quiere decir que el tuyo sea así, pero oye.
Ya, sí.
Pero, oye, cabe la posibilidad. ¿Cabe la posibilidad de que esos discos duros estén fabricados en España? Que sabéis que normalmente las cosas las arreglamos así.
También es verdad, no lo sé.
Porque curioso el tema, no lo había habido, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, Samu, a ver, ¿cómo te mueves ahí en la tecnología? Dinos qué cacharritos tienes por casa, qué teléfono móvil andas, ¿cómo andas ahí de tecnología? ¿Mucho cacharreo?
Pues ahora mismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ordenadores con Windows, 4 con Linux.
Los virtualizados no valen, ¿eh?
No, físicos, físicos. Una NAS de Lenovo, de Lenovo, de Yomega, ¿vale? Y el que diga que Yomega es mala, pues que hable conmigo, porque funciona, ahí sigue como tal. Y la última adquisición es la Helios 4 con los discos de 6 teras de Seagate, que todavía no he empezado ni a echarle contenido dentro.
Hostia, tienen que estar los de Iberdrola más contentos contigo que la hostia, macho.
Pues te sorprenderá que el consumo de informática aquí no supera los 200 vatios el día que más.
Bueno, anda, sí, no, pues es contenido.
Hombre, y, es que no es.
Ya veis, y todos esos. Yo me pregunto, a ver, un usuario normal y tal, tú, no estoy hablando de ti, que tú te metes en tus movidas y te gusta enredar y tal. Pero, por ejemplo, todos estos NAS que se está comprando mucha gente últimamente, de 8 teras, de 16 teras, de no sé qué, eso, un usuario normal, porque a mí en 16 teras, por ejemplo, bueno, en 16, en 4 teras, me coge toda la música que conozco y que me gusta y que he escuchado durante toda mi vida, todas las fotografías, todos los documentos, o sea, me coge, vamos. Y me sobra espacio para bailar. ¿Por qué la gente se compra estas burradas? ¿Qué hace con ellas?
Pues, a ver. La NAS me la compré. Hombre, es que da muchísimo juego. Pero quitando de en medio todo lo que no es profesional, todo lo que no son para laboratorios y demás. Perdón. Lo que hago es servidor de ficheros desde los equipos, mando un documento, la jefa accede, coge ese mismo documento y desde su equipo lo imprime. La impresora no la tengo en red, fijaos. Es una cosa que no veo necesario tener una impresora en red, pero bueno, ni siquiera compartida. Pero una unidad de red sí la veo útil. No sé, más cosas. Tengo un Android TV y varios ordenadores. Pues tengo alguna serie, yo qué sé, algún ripeo de YouTube y tal, que para cuando llega el niño, le cojo, le tengo limitado al VLC, arranca el VLC, se pone a mirar las series, toma, reproducir carpeta. Y ahí tiene dibujos animados. Bueno, tengo dibujos animados de todos los orígenes de la Warner. Lo llama Pollo y Lobo, al Coyote y al Correcaminos. Y se lo pasa en grande. Alguno de la Pantera Rosa, bueno, tengo cosas de esas. Bueno, de multimedia es que es lo que más ocupa, por eso. Habrá unos...
Por eso, claro, por eso te he preguntado yo también, porque, por ejemplo, yo el tema multimedia, que sí que pues hace tiempo pues tenías tu disco duro multimedia antes de que saliera todo esto o tal, pero es que yo ahora, por ejemplo, que veo todo en streaming, pues tienes tu Netflix, tu Amazon Prime Video, tus sitios por ahí, digamos, de extraperlo, y vamos, que a mí no me hace falta acumular multimedia, ni siquiera la música. Es que yo la música, por ejemplo, que tengo, yo no sé, pues unos 300 o 400 CDs de música, y luego tenía en discos duros, pues a lo mejor 400 o 500 gigas de música, pues yo todo eso ya no uso nada, todo en streaming también. Entonces, dices, antes estabas hablando de un documento. Yo documento, si no son del trabajo, yo en mi vida cotidiana puedes utilizar un día, necesitar un día un papel, pero tampoco es habitual, no sé. Entonces, no sé, todo veo que la gente se monta mucha movida para claro, lo veo desde mi punto de vista, eso está claro, cada uno lo ve desde el suyo. Y se monta mucha movida a veces para nada, simplemente porque igual lo que les gusta es enredar con esa movida, no porque la necesite.
Por sí, descontado.
Yo creo que esto puede ser un poco la famosa frase de nuestro compañero Cabrera, el tú dame que yo ya. Si al final te vas a montar algo y ves que por un poco más, en vez de 4 teras, le puedes meter 12, pues ¿por qué no? Lo tienes ahí. Porque al final, si hablamos de contenido multimedia, si hablamos de resoluciones normales, o medio decentes, que pueden ser 720 o 1080, pues bueno, tampoco ocupan demasiado. Pero si te metes ya en contenido multimedia en 3D, por ejemplo, estamos hablando de bastantes más gigas de espacio. Entonces, pues si tienes una tele 4K con 3D y te bajas del lado oscuro las películas en calidad Blu-ray con 3D y la leche, pues entiendo que el contenido multimedia, el almacenamiento se dispara. Aún así, pues en parte no te quito la razón ni mucho menos, creo que es una barbaridad hablar de teras así, pero claro, si echamos la vista un poco atrás también, si te montas el servidor de cara a un futuro, no hace mucho tiempo un teléfono móvil con 16 gigas ya era la leche, y estamos hablando ya que hay algunos con 512. Entonces, pues no sé, a lo mejor también puede ser eso, ¿no? Que de cara a un futuro, y porque la diferencia de precio a lo mejor no sea muy alta, pues diga, bueno, pues al final pongo un poco más de dinero y en vez de tener 4, pues tengo 12 o 16 o los que correspondan.
No ya, sé, pero eso os voy a poner un símil que lo vais a entender muy bien, porque esa opción es mala para mucha gente, y bueno, pues los que trabajamos con ello, pues lo tenemos. Imaginaros un mismo coche que en la ficha de la ITV tenga unas ruedas 165 homologadas unas ruedas 185 y unas ruedas 215. El que no sabe va a decir, no, pues dame las más gordas, las 215. Las paga. Pero claro, eso al cabo de un tiempo, no sé, 30.000 horas de uso, puede empezar a fallar un disco. Y es que es un disco, una rueda que no va a valer lo mismo una que otra, que otra, que otra. Y el... No sé.
Yo, el ejemplo...
Y el tiempo de pérdida de datos, pues también aumenta.
Eso es. Eso es, hombre. Lo que pasa es que al final el que se ha preocupado de ver qué neumático más grande puede meter según la ficha técnica y se lo quiere comprar es porque lo puede pagar, porque también se puede dar el caso contrario. Entonces, bueno, pues es un poco a lo que me refiero, ¿no? Que cuando no te importa gastarte un poco más, pues al final llevar unas ruedas de 215 queda más molón. Y sí, las paga, pero bueno, el que las paga, pues las paga a gusto. No entiende que puede perder o ganar ciertas cosas porque económicamente no es un problema. Entonces, yo, el tema de la tecnología, la informática, la telefonía y todo esto al final del cacharreo, al final creo que lo que cada uno tiene o usa está directamente relacionado con la capacidad económica o la disponibilidad de gasto que tiene hacia ese hobby o hacia ese placer, ¿no? De cacharrear. Entonces, bueno, pues sí, sí, estamos, yo creo que es un buen ejemplo.
Estamos hablando ahora de NAS y de copias de seguridad. Estamos a día 12. ¿Habéis hecho las copias de seguridad pertinentes de principio de año? Yo voy a decir que la mía personal sí, las del trabajo todavía no.
Yo acabo de recuperar este que llevaba casi 3 meses sin hacer copia. ¿Vale? Acabo de recuperar mi disco de 3 teras.
Yo no puedo decir nada. Yo, si te soy sincero, lo más importante que pueda tener, que son fotos familiares y demás, lo tengo en diferentes puntos, la copia de seguridad, y esa normalmente la tengo más o menos al día. Y el resto, ahora mismo, te podría decir que los dos ordenadores que más o menos uso los podría formatear y volver a instalar el sistema operativo sin tener que preocuparme demasiado. O sea, no tengo que andar muy pendiente de mis copias de seguridad, vamos. Lo que es importante lo tengo controlado y el resto al final es para cacharrear, así que tampoco me preocupa demasiado.
Yo igual, yo las fotos se van a Google Fotos, documentos, yo qué sé, alguna... pues algún documento así que necesito tener guardado, se va a Google Drive y si muere Google, lo pierdo todo. Tengo todos los huevos en el mismo nido. Pero vamos, que... Bueno, ahora estoy echándolos también en el nido de Amazon, sobre todo las fotos y tal, lo activé y bueno, me subo ahí también las fotos, ya está. No creo que se mueran los dos a la vez. Entonces, es lo que estoy haciendo. Yo es que otra documentación tampoco, o sea, no tengo nada para guardar, ¿no? Es que no sé, copia de seguridad, ¿qué guardáis las copias de seguridad? Oye, ¿los apuntes del instituto? Porque
esos también los tengo, también, no, pero claro. La documentación claro, que tengo generando la casa, tío, yo qué sé, ¿eh? la factura, los recibos, todo eso me llega de forma electrónica, yo sí lo tengo guardado, lo meto en su carpeta.
Escucha una cosa, llevo casado desde el 2004 y tal. Al principio, que llegaban los recibos en papel y tal, pues los íbamos guardando en una carpeta y tal. Gas, luz, seguros, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando llevas 10 años haciéndolo, dices, ¿para qué? En la puta vida me pidió nadie un recibo. ¿Qué hago yo guardando esto? Digo, si además, si necesito un recibo, voy al banco y digo, oye, sácame este recibo. Y ya está, pero es que jamás en la vida necesité un recibo. ¿Vosotros necesitáis alguna vez algún recibo? ¿Alguien os dijo alguna vez, oye, pagaste el gas, a ver el recibo? ¿A que no? Es que no sé, es que guardamos cosas que cuando te das cuenta, pues yo, por ejemplo, claro, yo se lo voy a hacer a mi madre, y mi madre sí guardaba todos los recibos también. Y claro, tú te vas para tu casa y pues lo que viste en casa sigues haciendo. Pero luego dices, ¿para qué? Pero si la puta vida me pidió a mí nadie un recibo, nadie me dijo si había pagado algo. Nunca tuve que presentar un recibo para nada. Entonces, pues al final dices, pues dejo de... Ahora, claro, ahora también los tengo todos, todos los que pude, pues vienen en formato digital, porque es ridículo que te sigan llegando cartas a casa. Entonces, pues bueno, los tienes en el correo o los tienes en la cuenta de Vodafone o en la cuenta de EDP o de donde lo corresponda y tal, pero guardar esas cosas pues no tiene mucho sentido.
Joder, pues yo digitalicé las antiguas, las pasé con una carpeta, tiré muchas de las antiguas, algunas importantes de cuando te das el alta y cosas de esas, sí las tengo guardadas, pero yo lo tengo todo metido ahí en el disco duro, tío.
¿Y habéis digitalizado o tenéis en digital lo verdaderamente importante de todo eso? ¿Los manuales de los electrodomésticos, por ejemplo?
Pues no.
¿Pero quién se lee eso?
Claro, es que...
¿No te lo lees hasta el día que necesitas una pieza?
Samu, vamos pero, a ver, vamos a
cuando
ver.
Cuando necesitas una pieza y llamas al SAT.
Leer un manual, pero chaval, pero que somos españoles. Pero bueno, leer un manual dice, madre mía, qué cosas de locos hablamos aquí.
Vale, pero la diferencia entre llamar al SAT y que me cobren 90 euros o decir yo, oye, necesito el manguito tal, pieza número tal, 5 euros. Vamos a ver, que es que también hay que mirar la pela.
Bueno, pero escucha, pero es que esos despieces no te vienen en los manuales, ¿eh? Tú lo que puedes hacer es buscarte el despiece por internet. Que eso
en
sí que
el
lo
de
tengo
la lavadora venía. Os juro que en el de la lavadora venía.
Bueno, no lo sé tu lavadora si venía, pero normalmente yo lo que, alguna vez que sí que tuve que comprar alguna pieza que para sustituir y tal, pues tú miras el despiece y ya está. Y por ejemplo, y luego hay cosas que no hace falta ni hacer el despiece. Tú, por ejemplo, mira, ahora tengo que coger una pieza del frente de la campana, de donde tiras, que es de plástico, en este caso es una teca, y tal, pues tú con que le digas al de teca, oye, el modelo de la campana, en qué color es, y el frente, y ya sabe qué pieza es. Entonces...
Bueno, y que eso es peligroso, que puedes entrar en una cadena infinita. Es decir, se te rompe el manguito de no sé qué, o algo del tambor o la goma de la lavadora, y lo primero... Tienes que tener tiempo de saber qué es eso lo que se te ha roto, porque a mí de momento se me rompe y puede ser lo más probable, lo más normal es que no tenga ni idea de que se me ha roto eso tan concreto. Luego, por otro lado, aunque lo supiera, si me pongo a reparar eso, las probabilidades de que me cargue otra cosa por el camino son infinitas. Y las probabilidades de que me vuelva a cargar algo intentando arreglarlo segundo, sí, con lo cual al final es mejor que las cosas, en mi caso, las haga... Quién sabe. Yo, cuando no sé hacer algo, creo que una retirada a tiempo es una victoria.
Mira,
mi experiencia con Linux. Me he retirado a tiempo. Pues pongo el mismo caso. Pongo el mismo caso con cualquier cacharro, que además, si no tienes tiempo, con los críos por medio, papá, ¿qué es eso? No es la lavadora. ¿Y eso qué es? No, el manguito, hasta luego ya. ¿Dónde está el manguito? No sé, papá. Es que me lo imagino, vamos, en mi caso te garantizo que las probabilidades de éxito son nulas. Nada, SAP.
Te cuento yo ahora, ¿te acuerdas, Poli, del enchufe famoso que te mandé cuando la maratón pod?
No, era un
interruptor, eso es.
Un interruptor, sí.
Vale, ¿hace cuánto han sido la maratón?
Pues no sé, dos veces ya.
Dos veces y pico. Lo acabé arreglando, bueno, lo acabé arreglando yo, ¿no? Vino un entendido y me lo hizo la semana pasada, porque fui incapaz, macho. Así que hay veces que da igual que tengas el despiece, que no lo tengas, que si no sabes, ahí no hay forma de meterle mano y tiene que venir uno que entiende.
No, hombre, hay cosas que no, pero por ejemplo, el caso este de que os estoy diciendo yo del frente de la campana. Lo ves, o sea, es algo que lleva dos tornillos por detrás y que con el tiempo, pues, es una pieza de plástico. De tirar de ella, pues se jodieron, ya está, es quitar una y poner otra, lleva dos tornillos, que que se ve fácilmente, pero sí, sí que es verdad que si tienes que desmontar medio electrodoméstico vale más que venga un experto, porque pues lo que vamos a hacer es joderlo.
En tu caso puedes aprovechar y pedir una impresora en 3D, hacértelo tú y ya tienes ahí entretenimiento también.
Con la jucha. Sí, vale, sí, puede ser, teniendo en cuenta que la campana no sé lo que costará, pero aunque cueste unos 150 euros y tal, pues sí, me puedo salir a reparar la reparación por unos 400, sí, tranquilamente.
No, no. Tú piensas en la pieza solo, tú vienes con las jucha ya, metes en casa la impresora para cacharrear.
Claro, y luego en Wallapop imprimes muchas piezas de esas que ya las tienes controladas y las vendes para ir amortizando la inversión, poquito a poco.
Sí, sí. Estaba yo pensando en ello. Tengo pocos jaleos ya para meterme ya ahora en impresoras 3D. Vamos, de hecho, me quito los ordenadores para tener que comprar ahora uno para la impresora 3D.
Oye, una pregunta, Samu. Nos has comentado que tienes 7 ordenadores con Windows.
Sí.
No sé si preguntarte por qué tantos o por qué tan pocos, pero ¿utilizas cada uno para algo concreto? O es simplemente pues amor al arte, ¿no? Un poco, pues, por ejemplo, y pongo un ejemplo, a mí los relojes me encantan. Yo soy no soy relojero de profesión, pero me considero relojero de gusto y tengo diferentes relojes automáticos, digitales, etcétera, y los tengo porque me gustan, pero evidentemente no me los pongo todo a la vez. No me los pongo todos a la vez, pero conociéndote un poco ya como te conozco, yo estoy seguro que es muy probable que, igual que yo tengo a lo mejor un reloj para vestir, otro reloj para ir de sport, otro reloj para, pues porque este es un recuerdo, tú tienes los equipos así diferenciados de manera que dices, pues si tengo que hacer esto me voy a este que es más potente, o si tengo que hacer esto otro me voy a este que es más cómodo, no sé, cuéntame un poco, que tengo curiosidad.
Sí, hay un par de equipos que son de laboratorio, pero sí, si tengo un equipo exclusivamente dedicado porque es un antiguo portátil que se le quemó la pantalla y tal, está exclusivamente dedicado a ser accedido vía remota por protocolos y tal, que hace las funciones de vigilarme la casa. Sí, lo tengo con Windows, sí, pero bueno, oye, funciona. Tengo dos portátiles más, tengo otro que es el que hago de laboratorio de Windows Server, estoy probando 2019 ahora mismo. Cada cosa en su sitio y en su lugar. De esos 7 ordenadores, 2, 3 llevan arranque dual, con lo cual tienen doble personalidad. Pueden ser Windows o pueden ser Linux en un momento o puede ser Windows Server, según lo que necesite. Y eso en lo que respecta a los 4, 5 que son directamente míos, más luego el de la jefa, más luego el de mi suegra, más luego el de mi cuñada. Sí, a ti no te cuento que tú eres solo Linux. Sí, ya está. No me salía el número de ordenadores.
Está muteado, Alberto.
¿Tienes alguna tablet tipo Surface o parecido o no?
No, tengo. No lo tengo aquí. Debe estar en la habitación. Tengo un Lenovo Yoga.
Uh-huh. Pues a mí me está picando lo de la tablet Surface.
Sí, a mí la Surface me ha llamado siempre la atención. Muchísimo.
La Surface es la Surface Go.
Bueno, tiene la Surface Go, la Surface Pro, tiene varios modelos. Hombre, la Pro siempre es más cara y mejor. La Go, yo creo que la Go sería más comparable a una Surface 3, algo así, con un microprocesador un poquito más, para tareas menos exigentes, lleva menos potencia en general, ¿vale? Y ya si entramos en la Surface Pro, estamos hablando ya de procesadores Intel Core i5 o i7, con más memoria RAM y más capacidad de almacenamiento.
Pues le tengo echado el ojo a una 4. Una 4 Pro. Y de precio no sale muy mal. Está en torno a 350 y con el teclado y todo. Y estoy, si me decido sí, si me decido no. Así que a ver qué hago. No sé.
Si puedes, que venga con palito.
Palito me venía aparte, macho. No lo vendía muy caro, pero estoy a ver si le rebajo un poco o a ver cómo lo gestiono. Pero bueno.
A mí la Surface me llama muchísimo la atención.
O sea, que es eso. En casa, por ejemplo, ya tenemos el ordenador de sobremesa, que al final luego es donde te pones, porque realmente es pues donde vas, al ordenador, pum, te pones ahí y ya está. Hay otro portátil, está el MacBook aquí, y meter otro trasto más en casa, la parienta dice que para qué. Y bueno, en parte lo piensas y dices tú, hijo, es que tienes razón. Si al final el único que usa ordenador soy yo, ella un poco, y los niños son más de tablet. O sea que...
Bueno, siempre puedes recurrir a las gallinas que entran por las que salen. Los Macs se suelen vender bien.
También.
Bueno. Luego no se venden tan bien como se cree, ¿eh? Que tú estás en Wallapop, yo ya lo conté, pero vamos, el que tenía yo, el que era de ese modelo, con esas características, no el que tenía menos procesador o otras gráficas, no, el que era exactamente igual que el mío, estaban pidiendo de 800 para arriba. Yo al final lo vendí en 650. Y ya sabéis que yo en Wallapop soy hueso duro, o sea...
Pero a lo que me refiero, un PC con Windows, con esas características, ¿en cuánto crees que lo habrías vendido?
Hombre.
Bastante pues, menos.
Sí, hombre, sí, seguramente.
Son
sí.
Bastante más baratos de inicio.
Hombre, el portátil que tenía yo, porque cambié el MacBook Pro, que fue un par de años antes o por ahí, lo vendí en 550, me parece que había sido. Y tal, y me costó que lo tenía puesto ahí a la venta, digo, si lo cogían ni bien y si no, nada. Y era prácticamente, bueno, tenía unos meses menos que el MacBook. Tenía la generación anterior de procesador, la generación antes también de gráfica y tal. Por lo demás, sí que era bastante similar al MacBook, pero también era acabado en aluminio, también era un gama alta, pero me costó muchísimo.
Pero porque no sorprendes a los nigerianos que te quieren comprar, jodido.
Claro.
Ya, claro, joder, es que yo, sí, o a un primo que está trabajando no sé dónde y tal, claro. Y era un regalo y tal. Sí, el mundo Wallapop es, hay que saber pelear con él, la verdad. Para no...
Yo te animo, ¿eh? Yo creo que si tuviera un MacBook, yo creo que le habría pegado ya el cambiazo y seguramente me habría cogido una Surface.
¿Sabes por qué no lo quito, tío? Porque la edición de vídeo me resulta mucho más sencilla aquí. La verdad es que hay que reconocerlo. Editar aquí vídeo mucho mejor que en el sobremesa, ¿vale? También el sobremesa ya se va quedando más antiguo. Esto es un poco más potente, o por lo menos la edición de vídeo me la mueve mejor. El iMovie, para lo que quiero yo, me vale más que de sobra. Lo hace bastante sencillo y de momento lo mueve bien. Así que yo creo que de momento este no se va. Tendría más facilidad de vender o de dar una pata y mandarlo al punto limpio en sobremesa o bueno, es que portátil ahora que caigo tengo dos. El primer portátil que tenemos, que compramos es tenemos 20 años, aquello fue por el 2000 más o menos, es un Gericom y eso tiene más años que la Tana, que yo creo que el último que está metido es un Puppy Linux y lo mueve de aquella manera, que o sea que le cuesta. Es que eso... casi para llevarlo a un museo antes que al punto limpio. Así que, pero está aquí y sigue ocupando sitio y Laura dice que qué pasa con eso. Y tiene razón. Así que es el problema de tener el cajón lleno de trastos y de cacharros que no doy salida. Pero bueno.
Hay que
no os
usar
quiero,
los limpios.
No os digo lo que tengo yo ahí detrás de la puerta de los ordenadores que no tengo en servicio, pero que podrían estarlos. Hay un... 1, 2, 3, 4, 4 torres, 5 torres, un Q6600 que me regalaron, un E6000 de Dell, que a saber de dónde vino, un antiguo Pentium 4, que también está ahí de cuando estudiaba yo. Sí, de la última parte. Y dos AMDs que son de cuando cerramos el locutorio. O sea que y esos son los que no tengo en servicio, porque es que, sinceramente, enchufar cualquiera de esas torres más su pantalla ya me supone 150 vatios. Lo mismo lo tengo en un portátil, por guarro que sea, lo voy a tener ¿en qué? ¿En 25 vatios? Pues, sí.
Pues oye, fuera. Samu, y tú, vamos, nos has comentado un poco que te defiendes, es una manera de decirlo, que estás familiarizado con Windows, con Linux. ¿El tema de Apple cómo lo llevas?
Perdón, ¿eso qué es? Eso es una manzana, ¿no?
¿Pero nada. Se saca otra vez o no?
¿Cuesta dinero? Demasiado, sí, claro. Dinero, ¿no? Entonces no es para mí.
¿No tuviste nada de Apple, Samu?
Me regalaron en su momento, quiero recordar que era creo que era un Lisa lo que me regalaron.
¿Un Mac de esos antiguos?
Sí, de esos que son una...
La pantalla así muy bonita, ¿no?
No, en blanco y negro, una pantalla de 7, 8 pulgadas, una disquetera en el frontal, y eso parecía una caja de zapatos puesta de pie. Y me dijeron, esto es el Nova Más. Digo, pero, no, perdona, el Nova Más es el...
Eso, Sam.
¿Eh?
¿Cuántos años hace de eso?
Pues de cuando yo tenía la tienda de ordenadores, allá por el 97, 98. El Nova Más es el Pentium 2 que acabo de montar. Esto es una castañita, si no... No sé.
Tenía un diseño muy bonito. Lo estoy viendo aquí ahora en Google, es muy bonito.
Bueno.
Eso pasa con muchas cosas. Eso... Muchas veces hay cosas en casa que no tienen una función muy específica, pero queda chulo, queda bonito. Pues no quiero decir que un Lisa en su momento fuera algo bonito y que no valiera para nada, pero a lo mejor en tu caso, pues oye, pues...
Me arrepiento de haber liquidado todo el hardware antiguo porque, no sé, siempre te encuentras el típico anuncio de... Buscamos ordenadores antiguos para decorado de serie. Digo, bueno, vale.
Sí, o coleccionistas, o bueno, o algún caprichoso que lo anda buscando por algún motivo. Y eso siempre es interesante. Lo que pasa es que no dejaríamos de tener cosas.
No sé.
Tener una casa aparte para guardar todo lo antiguo.
Efectivamente, ese salió en una mudanza acompañado de dos Spectrum y un MSX, creo que iban.
Tía, yo las trans las sigo teniendo en el pueblo. Ahí está.
Pues bueno. en el pueblo de mis padres creo que estará esto. Si no lo han tirado ya.
Bueno, yo sé que el mío no lo han tirado. Este verano estaba allí todavía.
Otra pregunta que te hago. De teléfono móvil, ¿con qué andas? ¿Con qué cacharro andas?
Pues, a ver. Hace un mes y medio se me estropeó ya definitivamente el Note 4 con el que me visteis en la maratón, que era un cacharro espectacular, su palito para tomar notas, eso es una gozada, ¿vale? Entonces, ese que era el que estaba utilizando de trabajo y el Samsung S6 que llevaba personal, bueno, pues el S6 sigue funcionando. Y el otro le quise sustituir por un 9T Pro, un Xiaomi 9T Pro. Bien, vale. Me voy a AliExpress Plaza, pin. Con este cupón se te quedan 325. Digo, venga, va. 325 blanco perla, en 3 días. Bueno, ¿vosotros lo habéis visto? Yo a día de hoy tampoco, ¿vale? Tienen abierta una reclamación, más una denuncia por mi entidad de la tarjeta, más una denuncia ahí abajo en la Guardia Civil, que esa es la que creo que no va a valer para nada.
Joder. ¿Y todavía no han devuelto las pelas?
Todavía no han devuelto las pelas. Así que lo que me han dejado es un Huawei Smart P del 2019, creo que es. ¿Vale? Y no es mal cacharrito, son casi 3 días de batería con mi uso. ¿Vale? Pero volvemos a lo mismo, yo no soy un usuario típico.
¿Has llegado a tener Windows Phone?
He llegado a tener Windows Phone.
O Windows Mobile, Phone, o llámalo como quieras.
Sí, Windows Phone, sí, con Windows CE.
Madre mía, estamos hablando de las tablets, por decirlo, de los que había antes.
No, teléfonos vendidos por Telefónica.
Sí, pero de estas antiguas que había, y de esas tuve yo también, de esas que se quedaban sin batería y perdías todos los datos.
No, nunca me pasó. Nunca me pasó. Yo creo que esto era un HTC. Bueno, a ver, que no era mío. Que ese teléfono se lo endilgaron a mi madre porque patata. Pero vamos, que yo hasta que salté a Android, yo fui un firme defensor de Symbian en cualquiera de sus modalidades. Yo era pro Nokia hasta que...
Sí, los de Nokia también eran pro Symbian, sí. Eran muy pro Symbian, demasiado pro Symbian fueron.
Hasta que fueron pro Microsoft y...
Claro, porque se quedaron en pro Symbian y ahí les pilló el toro.
Y hasta luego, Lucas.
Ya, pero era el único sistema operativo decente. Luego...
Sí, hombre, sí,
dio el campanazo Apple.
Pero no, tampoco supieron subirse al carro de los nuevos tiempos. Se quedaron ahí un poco anclados, se quedaron un poco ahí parados y les pilló el toro.
No, y yo creo que la apuesta que hicieron con... Bueno, apuesta, si es que al final fueron absorbidos por Microsoft de tal manera que les supuso pues prácticamente desaparecer. Hasta no hace mucho que han vuelto a aparecer ya con... Bueno, pues parece
sí,
que con ideas más frescas.
Sí, pero me parece que, o sea, los que reaparecieron no son la Nokia de Microsoft.
No, son HMD, si no me equivoco.
Una claro, cosa. Pero... Sí,
es
pero
una,
no,
empresa, sí. Una empresa china que firma con el nombre de Nokia. Nokia
sí,
ahora mismo...
Pero esa empresa china, o sea, viene... O sea, no cogió la parte de Microsoft. No es que la parte de Microsoft se haya ido a China. Esa parte viene de la Nokia original, porque la Nokia original... no desapareció, o sea, le vendió la parte de móviles a Microsoft y luego
una cosa, HMD no son chinos, es una empresa finlandesa, si no me equivoco, equivoco, HMD Global es una, espera, yo creo que es finlandesa.
A mí me suena que los que tienen Nokia
son finlandeses.
Sí, no, si estaban más cerca de Nokia, tanto a nivel de ideas como a nivel geográfico, no son chinos, es una marca finlandesa que quiso un poco pues reflotar lo que era la compañía y se hicieron con el tema. Porque, vamos,
sacaron terminales bastante buenos, lo que pasa es que no acaban de dar el golpe encima de la mesa porque... Pintan bien, pero no los acaban de redondear del todo y bueno.
No, pero de todas maneras es que Microsoft también, y yo creo que ahí Samu me puede corregir si me equivoco, sin duda, o alguno de vosotros, ha pegado un giro de 180 grados en los últimos años.
Sí, han pasado,
han empezado a abrir puertas y abrir mentalidad de manera que es todo mucho más lógico que como era antes. Y yo creo
que eso es
importante. Y es lo que les faltó con el sistema operativo de Windows en los móviles. Yo creo que es lo que les faltó. Abrir un poquito más los brazos a lo que tenían alrededor y no estar tan cerrados en sí mismos. Y al final tan cerrados que no entraba nadie.
Hombre, es que Microsoft con el COS que tenían casi los echa abajo, macho. Lo que pasa es que ahora vino uno nuevo. O una moza, ¿no? Es una moza, ¿no? La que está ahora, ¿no? Chaval.
No, el Satiro Natillas, ¿cómo es? Satya Nadella, Es un indio con un par.
Claro.
Con un par de buenos asesores.
Sí,
no, pero,
esa,
pero el Balmer no. Es con eso de developers, tal, tal, tal. Lo que tenía que haberle dicho a su parásito en Nokia es que comprara la parte realmente interesante de Nokia, que era Qt. Pero claro, Qt...
¿Es que eran de redes o de qué eran de esos de redes?
No, Qt es el germen de, por ejemplo, del sistema KDE. KDE, el sistema gráfico de Linux, se basa todo en Qt. Son unas librerías.
Vale.
Y con eso hubieran tenido resuelto, pues como dice Rafa, con eso hubieran tenido resuelto la inclusión de Windows, Linux, Mac, móviles de uno, móviles de otro y móviles de su puñetera, lo que sea. Lo hubieran tenido todo en una única librería, con lo cual mover un programa de un lado a otro no hubiera costado nada, no como ahora que cuesta un riñón.
Bueno, lo que estábamos hablando, que Microsoft tuvieron ahí unos años un CEO que no se echó a pique de puto milagro.
El Balmer.
El Balmer ese. Y bueno, vamos a ir cambiando un poco de tema, que no nos movemos de tecnología, somos de piñón fijo, ¿eh? A ver, Samu, tema multimedia, tema series, cine, tal, eso, dijiste que tienes ahí 300 millones de series y de películas y de todo, que...
No, tengo 300 millones, no, tengo cuatro o cinco cositas, y bueno, algo he visto...
Cuatro o cinco cositas que para ti para la sexta lo quisieran ellos, está en ese catálogo, va a poder emitir, ¿qué series estás viendo? Venga.
Pues a ver, una cosa muy rara que vino por Telegram hace unos meses. The Foreigners.
Uy, eso me suena.
Es bastante entretenida. Y es curioso ver que una vikinga entre en el cuerpo de policía de los noruegos o de los suecos, no sé de dónde es esta serie. Está bastante bien y es cortita. No sé, otra cosa que tenga por allí. Me dijo mi hija que viera la de Virtual Hero, pero creo que al Rubius ya le tenemos bastante visto y no sé, me cae gordo. Y dos series que van un poquito de la mano. Y estas estas creo que las he visto en Netflix. Son Everything Sucks, Todo Apesta y Euphoria.
Ah, Euphoria vi un par de episodios, luego al final me despisté. ¿Era en Netflix o en HBO Euphoria?
Netflix.
Pues empecé yo a verla y al final me despisté, me puse a ver otras cosas, pero sí que tenía buena pinta, ¿eh?
Estoy casi seguro de que era de Netflix. Porque sale la actriz principal, la que hace de drogadicta, es aquella niña morenita que salía, bueno, la Zendaya, en una serie de Disney. Que esto de que, joder, cómo cambian los niños de Disney. Pues eso.
Es de HBO, me lo acabo de mirar.
¿Es de HBO?
Sí, es que me suena
pues
a mí
entonces...
que era de HBO. Por eso dejé de verla seguramente también. Porque HBO ahora no lo tengo.
Pues entonces, como yo la vi durante la prueba. Y es que las tenía aquí apuntadas. También La Materia Oscura. Vale, esto es... A ver, es una serie que va sobre niños. Tiene. Ah, vale, perdón. Es la serie de la película La Brújula Dorada.
Ah, vale, vale.
¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, sí. Los Pasajeros del Tiempo. Los Pasajeros del Tiempo es. Una serie que han hecho de cómo. El escritor de La Máquina del Tiempo, H.G. Wells, corre detrás del destripador por Nueva York actual.
Oh.
Así que os podéis encontrar con cualquier cosa.
Bueno, ¿y de pelis que viste así últimamente que te ha llamado la atención?
Pelis. Tengo pendiente de llevar a la niña a ver Zombieland, que me la ha pedido. Y no sé, cosas raras así que haya visto que me haya llamado la atención, porque es que ya no me llama la atención nada. La criada. No, perdón, ¿la criada? La doncella, perdón. Es una película coreana. Es como teatro, tres actos. Y vais viendo cómo da la vuelta y cómo empezar con buenas cartas no garantiza acabar bien. Está bastante, bastante bien. Tengo, no sé, el otro día me puse en la tele en plan maratón, pues de esto de que te pones una serie de películas que no tengan nada que ver con la vida y tal, pues vacaciones europeas de una chiflada familia americana, vacaciones de Navidad, las tres seguidas. Es bastante divertido, la verdad. Y
si te tuvieras que declarar friki o aficionado o fan de alguna película o saga, tipo, pues no sé, Star Wars, Star Trek, El Señor de los Anillos, ¿habría alguna de estas que son siempre muy recurrentes que digas, pues sí, esta sí me gusta, o no hay ninguna así que te haya marcado un poco más a nivel de película?
A ver, me gustan Star Trek y Star Wars, vale, pero soy bastante más de Pajares y Esteso que de cualquier otra cosa.
Bueno, también vale.
Hombre, se le puede dar a los dos palos, ¿eh? Tampoco, no son incompatibles.
Ya, sí, pero es que como últimamente hay que, ¿cómo lo dice? Hay que reconocer que tenemos placeres ocultos. Pues mira, revisando aquí en el historial, os dejo cinco títulos más, ¿vale? No tengo ni idea de dónde vinieron, creo que todas estas han venido por Telegram. The Archer, la arquera, ¿vale? Que está bastante bien. El Bar, creo que todos sabemos de qué peli es, la peli española esta de...
Sí, de Alex de la Iglesia, sí.
Sí. Bellezonismo, ¿vale? Que con esto os podéis echar una jarta a reír. Rollo. Algo así que se le pueda parecer. No sé. La mujer más fea del mundo y todas esas serie. No sé si serie B, serie C o serie D española. Y ahí va, se me han ido. Y se me han ido las otras dos.
Bueno,
da igual. Creo que con eso ya son recomendaciones. Son cosas que me han llamado mucho la atención.
Una pregunta que hacía mucho que no hacía. ¿Has visto la serie de Futterman?
¿Eso qué?
¿No la has visto?
No.
Bueno, no voy a decir que te la recomiende, pero si puedes, échale una visual y ya me comentarás.
De Futterman.
Futterman. No, Futterman. De Hombre del Futuro es.
Ah, Futterman.
Sí.
Vale, pues.
El teclado no es mecánico, ¿no?
No.
El mío es muy mecánico.
Se ha notado. Oye, otra cosilla. Aparte de leer los manuales de la lavadora y eso y de la nevera, ¿qué más lees por ahí? ¿O recomiendas algo de leer?
Pues, a ver, El Elfo Oscuro, cualquiera, cualquiera de sus compilaciones. Sería una cosa que estaría muy bien de leer. Tiene su gracia. Pero vamos, es lo de siempre. Es magia y espada. ¿Qué más hay que se pueda...?
¿O lo último que hayas leído?
Ah, eso es fácil. Me la recomendaron en el canal de los mitos de Chuclú y tal. Ay, ¿cómo se llama? La Biblia... Ah, el Diccionario del Diablo. ¿Vale? El Diccionario del Diablo simplemente es una palabra y no su definición ordinaria, sino... A ver, para que me entendáis un símil. Es un poquito así de coña, ¿vale? Arapahoe. Vale, debería decir tribu india, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues no. Jefe que para que Arapahoe te pone una reunión a las 5 de la tarde. Vale, pero vamos, esto sería... Ahora mismo no tengo la cabeza, debe estar subiéndome la fiebre y tal. No tengo la cabeza para farolillos y no me acuerdo de citas bien dichas, así que me he cogido esta y lo que sea.
¿A los cómics? ¿Le pegas algo a los cómics o nada?
Muy poco. Lo último que me leí fue de Vértigo y ya hace tiempo. Y, el último hombre. ¿Vale? Que eran 60 folletines. Y bueno, pues eso. Bastante entretenido. Una distopía bastante, bastante curiosa.
Bueno, Alberto, ¿qué buscas?
De Y, el último hombre, a ver cómo era. Porque no me sonaba de nada. Que es tipo... Es que me sale de todo, tío.
Es de Vértigo.
Sí, sí, he visto que es de Vértigo Bazar y El Último Hombre. Y estoy a ver si carga porque no tengo... ¿De qué va esto, tío? Sin spoiler, a ver...
Sin spoiler, no. Lo que sale en el primer folletín. Una ingeniera biológica de estas se embraza a sí misma y en el momento de parir se mueren todos los hombres, todos los cromosomas sí del mundo, menos uno.
Joder.
Pero bueno, es ese principio que ves que no tiene mucho sentido el principio, pero que te quedas por cómo se va desarrollando la historia. Es curiosa.
Hombre, si solo queda uno se va a hinchar, muy mal se le tiene que dar.
Muy mal se le tiene que dar. Se le da mal. Si no, créeme que no le salen 60 libros. Y no sé, la última película que hemos visto ha sido Comiendo esta mañana. Le he puesto al crío Fantasía 2000.
Muy buena, la tengo en DVD.
Así que ahí, no, yo se lo he puesto de, creo que estaba en el Movistar. Y si no ha sido el Movistar, ha sido el Netflix, uno de los dos.
Sí, hace poco me ha parecido verla por ahí, pero esa es, además he hecho limpia hace poco, estoy quitando un montón de películas y me estoy quedando un poco con la esencia de lo que creo que es un poco más aconsejable tener a lo mejor películas más clásicas o un poco más representativas. Y Fantasía 2000 es una de las que tengo ahí en el catálogo físico de DVDs. Un clásico, sin duda.
Te iba a preguntar, has hablado antes de HBO, Netflix, ¿qué cosas o qué servicios son los que pagas habitualmente?
Prime y Movistar, ahora mismo.
¿Y en Netflix te haces, vas y vienes?
Netflix no es mío.
¿Vale?
Es prestado.
¿Vale?
¿Vale? Es de mi cuñada, que se lo deja a la mía, y la mía pues de vez en cuando pone cositas.
Uh-huh. Bueno, sí, está bien eso. Y el tema de Disney Plus, como, vamos, te pregunto a ti y lo pregunto un poco para todo el mundo. ¿Cómo lo veis el tema de Disney Plus? Independientemente de que todos o la mayoría hayamos visto The Mandalorian. ¿Tú has visto The Mandalorian?
No, todavía no.
Pues es una serie prácticamente, yo creo que cabecera de Disney Plus. Esa gigantesca o titánica plataforma de contenido multimedia en streaming, que no ha llegado todavía a España. Yo creo que era para marzo, por ahí cuando llegaba, pero que curiosamente pues todos hemos podido disfrutar de esta serie basada en Star Wars. Y bueno, la verdad es que, no sé, tiene una pintaza buenísima. El precio se supone que va a ser también relativamente atractivo. Lo que no sé si va a llegar de forma libre o de forma independiente como HBO o Netflix, o va a llegar ligada a algún operador de telefonía o algún operador de internet, lo cual sería una faena, pero bueno, está por ver. Y no sé, por ver un poco qué os parece esta nueva plataforma, si creéis que va a tener una, bueno, pues una buena llegada, o si se va a quedar a medio camino.
Yo creo que si viene como ha hecho Netflix, compartiendo tarifa a varias personas, sí va a tener por oportunidad. Como venga en plan un poco más cañera o restrictiva, va a costar. Al principio la cogerá la gente para verlo por novedad, pero ya es que son muchos, muchos servicios los que se están metiendo juntos al mes, y ahí yo creo que si viene abierto va a ser posible que mucha gente lo coja.
Pero sí, si lo dejan más barato. Es decir, si en vez de un Netflix, por ejemplo, que estamos hablando de 16 euros, pudiendo hacer la cuenta esta que familiar, que puedes tener hasta
cuatro, ¿vale?, personas.
Eso es. Pues si en vez de eso es una cuenta que no puedes compartir familiarmente, entre comillas, y te cobran 4 euros o 5, pues tampoco es mala opción, ¿no?
Hombre, si lo hacen así no es mala opción, pero 3, 4 o 5 pagos no te van a cobrar. Yo creo que tirarán sí, a 6. ¿Sí?
Yo creo que estaban por ahí los números, que la idea, porque además, al parecer, por lo que yo había leído, es que Disney está un poco en contra de este formato de cuentas múltiples, y que la idea que tenían era de sacar cuentas únicas.
¿Cuenta única con un único dispositivo? O es que todavía no se sabe. Porque si es cuenta única con un único dispositivo en una casa, te mata, tío.
Lo que no sé si luego se podrá utilizar dentro de ese rango. La cuestión es evitar esa división, ¿no?, de cuentas con familiares. Creo que eso Disney lo tenía claro y era algo que quería evitar. Y una de las maneras que tenía era ofrecer un precio más competitivo, más económico. Entonces, bueno, yo no sé, en principio, si vienen así, yo desde luego sí estoy con ganas de que llegue, porque vamos, lo más probable, por la cantidad tan ingente de contenido que tienen y que pueden generar, creo que es una plataforma que de hecho es que ya de partida puede empezar quitando contenido a las plataformas que hoy en día están. Es que si nos ponemos a mirar todo lo que abarca Disney Plus, es que es una auténtica barbaridad.
Hombre, yo creo que como vengan asociados a un operador, o Movistar posiblemente o tal, es una guiña para todos, pero vamos, brutal, menos para Movistar, evidentemente. Yo creo que para la mayoría de la gente no quiere que esté ligado. Luego, si copian a Netflix, van a arrasar. Si copian a Netflix con las multicuentas, van a arrasar. Y si vienen en plan, como dice Pablo, 5 eurillos cuenta única o tal, multidispositivo, que lo puedes por lo menos utilizar en un par de dispositivos, yo creo que vamos, que también arrasaría. A lo mejor si copian el modelo de HBO, pues bueno, ahí ya van un poco más, un poco peor, porque HBO yo creo que los dos problemas que tiene es el modelo que tiene, que es complicado para compartir, y entonces claro, como pagarlo exclusivamente nadie queremos, pues por eso tiene menos usuarios, y luego la aplicación, que es una basura, macho, yo no sé cómo pueden tener esa aplicación de una basura. Entonces pues, yo creo, mira, que depende cómo venga Netflix, o sea, cómo venga Disney, pues va a arrasar o va a quedarse ahí un poco en medias aguas, como están todos ahora, menos Netflix.
Os leo una noticia que podéis ver por ahí en diferentes fuentes de hace aproximadamente unas 4 semanas, y voy a coger primero, pues vamos a ver, pues por ejemplo esta de aquí que me hace gracia, de Fuera de Series, y dice: Disney Plus se alía con Canal Plus para su salida en Francia. Y dice: los rumores apuntan a que la plataforma podría ofertar por una estrategia se podría ofertar por una estrategia similar en España. Así que está por ver. Por eso comentaba que todavía no sabemos cómo va a llegar, pero desde luego que si de momento Disney Plus, yo creo que ha cometido un error no haciendo un lanzamiento a nivel mundial, a nivel global, y haciéndolo de forma escalada en diferentes regiones. Creo que otra segunda cagada importante sería ponerse en mano de operadoras. Y en este caso, yo, vamos, por lo menos, otra cosa es que Canal Plus lo ofrezca en su catálogo y luego tú de forma independiente lo puedas contratar por tu cuenta. Pero si viene exclusivo, que es como aquí pone, ¿vale?, que Disney Plus era exclusivo en Canal Plus en Francia, pues eso me parecería un cagancho también a tener en cuenta. No sé, vamos, yo creo que opinaréis exactamente igual.
Hombre, yo creo que si va ligado a una plataforma, la plataforma va a pedir exclusividad, evidentemente.
El tema es que en Francia Canal Plus es una operadora en sí mismo, es una operadora de televisión, no es una teleco como aquí en España, si, porque aquí ya no quedan operadoras de televisión como tales, ¿vale? Bueno, a ver, sí, hay alguna cosa mínima, no sé quién, había por ahí un par de videoclubs online y esas cosas pequeñas, pero lo que era antes, lo que fueron Canal Satélite o Vía Digital, que todavía existen en otros países, aquí ya no existen. Uh-huh. ¿Vale? ¿La asociación con una operadora de telecomunicaciones? Sí, puede ser un error. ¿La asociación con una operadora de televisión por cable, televisión por satélite, televisión de pago, lo que sea? Pues puede ser más bien un acierto, porque ya tiene su base de clientes.
Sí, pero ¿cuánto supondría contratar? Que yo creo que ahí estaría la cuestión, ¿no? ¿Cuánto supondría contratar Disney Plus de forma independiente sin tener que contratar más servicios? ¿Y cuánto supondría tener que contratar Canal Plus para poder ver Disney? Que, pues, en mi caso, por ejemplo, pues sería la opción, ¿no? Es decir, si Disney Plus viene a España de forma independiente, me puedo plantear contratarlo, y si viene con Movistar, lo tengo descartado, vamos. O sea, lo tengo totalmente descartado. Entonces, no sé. Yo personalmente, Netflix a España no llegó con una cartera de clientes. Ha ido abriendo paso y al final es un referente, como puede ser HBO. Y no sé, yo, vamos, para mí sería un paso atrás. el que viniera dependiendo de absolutamente nadie. Yo creo que tendría que venir de forma independiente. Estoy seguro que no les iba a faltar mercado, y más con la con el poder que tiene esta gente de llegar a todos los medios, de hacer publicidad, poniendo un precio razonable. Yo estoy seguro que no iban a tener problemas de abrirse hueco en el mercado.
Bueno, sí. hasta que veamos cómo llegan, la verdad que tampoco...
Y al final lo que va a pasar es que la gran mayoría de la gente diga 3 meses con uno, 3 meses con otro, 3 meses con otro. Porque si yo me cojo y me pongo ahora mismo a ver todo lo que hay en series en Prime, más todo lo que hay en series en Movistar, pues tranquilamente puedo ocupar unas 50 horas a la semana.
Claro.
No da la vida.
Sí,
y
no,
al
es
final
que tampoco
pagar...
Tampoco es nada descabellado estar 3 meses en una plataforma, a los 3 meses cambiar, ponerte al día. Eso para los que puedan darse atracones de series y disfrutarlo como tal, pues no, tampoco es nada descabellado.
Claro, la verdad que yo creo que es una práctica que se está haciendo ya bastante, ¿eh? Y tal, cuando sale, por ejemplo, la serie que más me gusta de turno, pues yo qué sé, pues hasta hace poco Juego de Tronos o tal, pues esa temporada me abono a HBO y me voy viendo los grandes éxitos de HBO y todo lo que me interesa de HBO. Cuando se acaba me voy a Netflix porque empezó la temporada nueva de yo qué sé, de Daredevil o de la serie que quieras ver en tal, y luego me voy a otra y ya está, y voy a seguir de una a otra. Es que eso tampoco... Y vas dando de comer a todos también.
Yo creo que si vienen ellos solos y no ponen un precio muy alto, a lo mejor lo cogería, pero me gustaría casi más hacerlo por un grupo como tengo ahora Netflix. No sé por qué me llama más darme de alta con alguien que darme de alta yo solo. Manías de uno, no sé.
Bueno, vamos a ir cambiando un poco también ya y tal. A ver, Samu, tú como participante de la maratón del año pasado y como integrante del staff, ¿cómo viste la maratón del año pasado? Porque es la primera vez que tenemos un invitado que estuvo en la maratón.
Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo estuve prácticamente todas las horas. Me perdí la apertura por el atasco de la mañana, pero ¿qué queréis que os diga? Me pareció un evento maravilloso y muy bien montado. Lo que pasa es que, vamos a ver, y os voy a ser sinceros.
No, no, tú saca las pegas que te vas a sacar, ¿eh?
Me hizo falta, y esto llevo desde la reunión del otro día pensándolo, me hizo falta algún podcast más corto, ¿vale? No sé si habéis visto que últimamente en Twitter hay algunos llorones de... Hoy, pues yo entre mis oyentes no conozco a ninguno que le gusten más de los podcasts de más de 40 minutos. Digo, bueno, venga, pues al que ha dicho ese, a los dos o tres que he visto que han dicho esos, yo he entrado y me consta que otros han entrado, les han petado el buzón a notificaciones de aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Y se les ha dado ejemplos y tal. Pero, por ejemplo, el formato de 40-45 minutos, para algunos podcasts está muy bien, para otros puede ser corto, pero para otros puede ser muy largo. Porque vas a hablar de libros. Vale, o te llevas un guión con 15 libros, o hablar de un libro medio de hoy en día, de eso que llaman bestsellers, en 10 minutos está despachado.
Bueno,
desde
lo
mi
que
punto
pasa,
de vista.
Lo que pasa es que también el formato de la maratón sí que no da pa hacer tres cambios de podcasters en una hora, porque en los cambios perdemos mucho tiempo. Al final perderíamos mucho tiempo en esos cambios. Entonces, yo creo que el formato, yo creo que así está bien, como lo hicimos,
sí,
podcast de unos 50 minutos con 10 minutos para los cambios y para los crossovers que tienen mucha gente, pues, pues un par de horas, pues si no, no les da tiempo a hablar
y
a
tengo,
gente, pero...
Y tengo la solución a eso, ¿vale? A ya la, os la voy a desarrollar.
Espera, espera, ¿vale? Sam, lo primero, no vamos a hacer spoilers sobre la Maratón 2020, ¿vale?
No, os la voy a desarrollar luego en privado, ¿vale? Os la voy a desarrollar en privado, ¿vale?
Tengo la solución. Crea hype ahí para la gente que también...
Ay, la verdad. Vale, que por lo demás, de organización y demás, lo único es el tema de las horas de comida, que habría que mejorarlo o procurar que los que estén ahí...
Eso, como pues, sabes, se está trabajando en ello.
Sí, y que también los que están comiendo que entiendan que están en donde están y cómo están. ¿Vale? No solamente por parte técnica, que se hizo todo lo que se pudo y más allá, sino también por parte de los oyentes, de los propios oyentes, que en esa mesa me consta que eran todos podcasters.
Sí, bueno, yo creo que tú estabas comiendo a esas horas.
Yo estaba comiendo la hora antes y en la otra punta del restaurante.
Bueno, entonces, en general, ¿tu valoración sobre la maratón 2019?
Una genialidad. Algo que hay que repetir.
Bueno, pues vamos a decir ya que estamos trabajando ya en la del 2020, que Samu sigue implicado en la organización de la del 2020. Samu es al que más calle le vamos a meter este año, que lo sepas ya, Samu.
Sí.
Te vamos
es
a
que Samu hablar de cosas técnicas con Samu es que es complicado, es complejo. Sí. O sea, es como si el maestro Yoda te dice que se va al baño y le dices que la fuerza te acompañe. Quedas como un gilipollas. O sea,
cierto, porque decirle, habla.
O sea,
habla
voy a ir al baño. Si el maestro Yoda te dice voy a ir al baño, le tienes que decir, vale, que salga todo bien. Pero no le puedes decir que la fuerza te acompañe, porque es decir, cuando Samu dice voy a hacer esto, mejor no preguntes, ¿vale? No. Cuando lo tengas, me lo enseñas, porque habla otro idioma, es completamente diferente.
Sí, cierto,
o sea,
cierto,
hablar
cierto.
A nivel técnico con Samu, para mí, es pues eso, o sea, necesitaría subtítulos o algo similar. Es muy complicado. Es un tío que tiene unos conocimientos técnicos que sobrepasan los límites de la realidad.
Y luego cree que los demás tenemos algún conocimiento. No cercanos a él, sino que tenemos alguno. Y nos habla en un idioma que no entendemos. Pero bueno, Samu, decirle a la gente que es el que se ocupó de la página web. Y este año se va a ocupar de la página web. Le vamos todos a dar un poco la tabarra con las cosas, con el diseño, con todo. Ahí un poco lo vamos a aburrir y tal. También se va a ocupar de parte de la parte técnica y nada, le queda mucho trabajo este año por delante a Samu con el tema de...
Ilumínanos así brevemente, Samu, un poco qué idea tienes de cómo le vas a meter mano a la página web y cómo vas a atacar así, algo muy breve, algo un poco para aquellos que entienden que se deleiten con tu verborrea.
Pues la verdad es que como me vais a poner colorado, ¿vale? Ni idea. Sinceramente, todavía no sé cómo le voy a meter mano a eso. De hecho, yo creo que revisaré el vídeo de la reunión del otro día porque creo que yo dije que quería quitarme de en medio ese rollo de la web. Porque al final es que es HTML, no es programación, no representa un reto y tal. Lo que es un reto es que se vea bien en los móviles, pero bueno.
Bueno, pues sí, ya un punto de partida.
Bueno, yo lo que tengo es ya preparado cuando salga el vídeo que os he dicho que tenía que editar de cómo se repara el móvil. Lo que he estado haciendo son experimentos de Canvas con la emisión y con la grabación multicámara.
¿Y tú a las gambas le chupas la cabeza o no?
Soy alérgico.
Ostras, qué mala suerte. Bueno, pues nada, yo le agradezco a Samu y a todos, evidentemente,
Hombre.
pero hoy como está Samu, le agradezco a Samu todo lo que hizo en la maratón del año pasado y todo lo que aporta y va a aportar para la maratón de este año.
Yo creo que sería hora de ir terminando.
Sí, yo creo que
Samu,
le está subiendo
trata
la fiebre hasta.
de no aguantar mucho más. Yo también sabía que mañana también trabajo por la mañana, así que Samu, ¿te has preparado alguna canción? No que nos tengas que cantar, sino
Oye, si la quiere cantar, si la
No,
quiere
yo sé.
cantar, tampoco la vamos a decir que no.
Pues yo, vamos a ver, yo es que era muy fan de las canciones del Cabrera. Y no sé. ¿Queda bien pedir algo de Camela?
Sí, hombre,
Queda bien
queda
pedir lo que
fenomenal.
tú
Lo que
quieras.
quieras.
Lo que
Además,
quieras.
Miguel Ángel Cabrera aquí tiene barra libre.
Sí, vamos, sin problema. Ya aprovechamos para mandarle un saludo también, claro que sí.
Pues nos quedamos con una que me gustó muchísimo y que se la canté a más de una, la de Sueños Inalcanzables.
Pues
¿Le
venga.
funcionó o no? ¿O se quedaron en sueños inalcanzables?
No, no lo sé, porque en aquella época yo era de los pocos que escuchaba eso frente a los que iban con el chunta chunta pegado todo el rato. Que bueno, que.
Había momentos para todo, hombre. Había que escuchar un poquito de música dance, que hoy en día, si te das cuenta, muchísimos de los grandes temas que salen al final tienen bases de la música dance de los años 80 y de los 90, y también había momentos para escuchar a Camela, claro que sí.
Claro.
Ay, tiempos de instituto. Camela, Calaitos, Kaima, yo qué sé, incluso sí, Bordón 4 y Jarcha y cosas con garra. No, no como el reggaetón.
Bueno,
¿Cómo se nota la
bien.
edad, eh? ¿Cómo se nota la edad?
Se nota, se nota. Yo en el tema del reggaetón y toda esta música que está ahora tan de moda, no voy a entrar porque no tengo nada inteligente ni nada constructivo que decir al respecto.
Y de lo de la edad, me lo ha dicho la mía cuando veníamos en el coche, diciendo a todos aquellos que veías los Teletubbies de pequeños, que sepáis que la niña que hacía del sol ha sido madre.
Sí, lo que pasa es que a mí los Teletubbies ya no me pidieron de pequeño, tampoco, eso era lo malo.
Ya, eso los
Yo
pilló a los de la Loxe.
era más de Caponata y Perejil.
Yo de Spinete de un ping pong y el Chema ahí dando saltos.
Sí, claro. Ahí andamos.
Bueno,
Pues,
señores,
venga.
pues nada, ahí dejamos ahora al departamento técnico que pinche la canción que nos ha pedido Samu.
Y
Aprovechamos
antes.
para mandarle un saludo a Cabrera y cuenta, Alberto, que te he pisado.
Nada, que nos diga métodos de contacto Samu y
Sí.
ya le damos por despedido que tiene muy mala cara el hombre.
Bueno, pues a ver, es muy fácil. Yo virtualizador en Twitter, en iVoox y en Telegram. Y t.me barra grupo virtualizador, el grupo en Telegram. Y por ahí, pues, lo que tenga que venir, que venga.
Pues
Bueno,
perfecto.
tío, muchas gracias por haberte pasado por aquí y por mi parte ya nos vemos en el siguiente, ¿vale?
Hasta otra.
En contacto, Samu. Chao.
Bueno, pues nada, también nos despedimos nosotros y tal. Bueno, gracias a todos por escucharnos como siempre. Como veis, estamos trabajando otra vez en la maratón. O sea, va a ser conversación otra vez habitual en Sumando y en nuestros podcasts, así que ir preparándoos y ir haciendo la mochila para este final de año.
Venga, hasta luego, chicos.
Venga, chicos, un
Adiós.
abrazo, chao.